Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer 1 Timoteo 2:11. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El otro pasaje es 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, 1 Timoteo 3, verso 4. Dice, hablando de los ancianos, dice: que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ahora, 1 Timoteo 5, verso 17. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Si usted se fijó atentamente los pasajes que acabamos de leer, son pasajes que hablan de la autoridad y del gobierno. A la mujer en la casa de Dios no se le permite ejercer autoridad ni dominio sobre el hombre. Eso que hablábamos ahorita, eso es, la misma palabra nos muestra que es una anormalidad. Dios le entregó el gobierno en los asuntos de la iglesia al varón. Leíamos otro pasaje: Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Leíamos otro pasaje: que el anciano, el obispo, debe gobernar bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Y el siguiente pasaje dice: los ancianos que gobiernan bien. Entonces, ¿qué nos hablan estos pasajes? Que el gobierno y la autoridad de la iglesia le es entregada a los varones. Por eso vamos a tratar este asunto, por eso lo estamos tratando en reunión de varones, porque nuestra intención es comenzar a tratar asuntos de gobierno y de autoridad en la iglesia, y es un asunto que le compete a los hombres. Pero los hombres no van a poder ejercer ese gobierno y esa autoridad si no tienen una dirección clara por la palabra del modelo y del orden de Dios en su iglesia. Amén. Entonces, Dios le entrega la autoridad al varón, pero el varón debe conocer el orden divino para que pueda establecer esa autoridad que Dios mismo le dio. Mire este pasaje, Marcos 13, verso 33, nos habla de lo mismo, de la autoridad, de la obra de cada uno de nosotros que el Señor nos ha delegado. Marcos 13, verso 34. Dice: es como el hombre, hablando el Señor, una parábola acerca de su obra, de su reino, dice, que yéndose lejos dejó su casa. ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia. Pero cuando tú miras la iglesia del Señor, porque a veces se ha malinterpretado algunos asuntos, por lo menos se habla del sacerdocio universal de los creyentes, y eso es bíblico. Todos somos sacerdotes, todos podemos acercarnos a Dios. Pero a veces se usa ese lenguaje para negar que puede haber una autoridad entre nosotros. Pero nosotros acabamos de leer pasajes donde nos muestra que el varón es autoridad, que el anciano debe gobernar y ojalá lo pueda hacer bien, ¿sí? Y que eso es algo que el Señor no le permite a la mujer. Y en este pasaje mira lo que dice el Señor: no solo que dejó su casa, sino que y dio autoridad a sus siervos. Entonces, los hombres de Dios, el Señor les concede, por causa de un trabajo que ellos cumplen, autoridad. Y a cada uno su obra. Uno ve dos problemas que siempre, es que nosotros siempre estamos girando en torno a los excesos. Un problema es el nicolaísmo. ¿Qué es el nicolaísmo? Que nos queremos enseñorear del pueblo. Pero el otro problema también que a veces surge es que cuando tiran la pluma de la autoridad, muchos comienzan a soplar para que le caiga al otro. Yo no quiero asumir responsabilidad, yo no quiero asumir autoridad, porque eso involucra muchas cosas. Entonces a veces o nos vamos al extremo de enseñorearnos, o a veces nos vamos al otro extremo de sacarle el cuerpo al asunto, ¿sí? Entonces debemos tener un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Si hay una autoridad, pero debe ser correspondiente a Cristo y a su carácter y al diseño que hay en su palabra. Entonces, no solo hay autoridad, sino y a cada uno su obra. Porque la autoridad está relacionada al servicio que cada siervo del Señor presta en la casa. Entonces, nosotros, si somos llamados a ser autoridad, si somos llamados como hombres a gobernar la casa del Señor, debemos, por causa de esto mismo, conocer el orden divino del Señor en los asuntos de su iglesia, para que yo al ejercer una autoridad no atente contra el dueño de la casa. Entonces hoy vamos a hacer una introducción que nos va a servir como de introducción a los temas que vamos a tratar. Vamos a tratar muchos temas relacionados con el orden de la iglesia. ¿Quiénes establecen ese orden? Pues es Cristo, es su palabra, pero es a través de sus siervos, de sus hombres, porque Él entregó esa autoridad a los hombres. Pero los hombres deben ser instruidos en este asunto. Entonces vamos a tratar muchos asuntos que tienen que ver con asuntos que la Biblia ordena en medio de la iglesia. Amén. Entonces vamos a estar orando para que el Señor nos dirija, porque yo siento que en estas cosas debemos ser enseñados, instruidos. Hay muchas cosas que nosotros hemos hablado, hemos compartido en otras ocasiones, pero esta vez vamos a hacerlo y vamos a tratar temas que a veces no hemos tratado en orden. Amén. Entonces por ahora vamos a hacer una introducción para ver un poco el ejemplo que nos da las Escrituras de la importancia de respetar el orden divino o el diseño divino o el modelo divino en estos asuntos. Entonces vamos a abrir Hebreos 3 y vamos a ver el ejemplo de Moisés. Estos pasajes los hemos tratado algunas veces con los hermanos, pero es bueno que los tengamos. Hebreos 3, desde el verso 1. Las Escrituras, como a veces lo hemos compartido, nos dan llaves de interpretación. ¿Qué es eso? La Escritura no es de interpretación privada. O sea, yo no puedo llegar al libro de Éxodo y decir, bueno, el Señor le mandó a hacer esto a Moisés, hagamos lo mismo. O yo no puedo llegar a hacer ciertas cosas o interpretar la Escritura como yo quiero. La misma Escritura se interpreta. Entonces vamos a llegar a un pasaje que nos va a servir de llave para interpretar algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos van a servir hoy como una figura de lo que vamos a tratar. Entonces mira el pasaje, Hebreos 3, verso 1. El asunto es el ejemplo de Moisés. Solo vamos a resaltar este aspecto del ejemplo de Moisés en relación a su trabajo en la casa de Dios. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. O sea, el autor nos dice, miren a Jesús, considérenlo, él es fiel. Y va a poner otra contraparte para comparar la fidelidad de Jesús. ¿Y quién es esa otra contraparte? Moisés. ¿Sí? Entonces mira lo que dice de Moisés, el cual... el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? El tabernáculo. O sea, así como Jesús es fiel, Moisés fue fiel en todo lo que se refería a la casa de Dios. Cuando tú estudias la vida de Moisés, Moisés no fue fiel en todo. En el último de su vida tuvo sus baches en el carácter y ciertas cosas, pero en todo lo que se relacionó con el tabernáculo, él fue fiel. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de aquellos siervos que Dios les ha dado autoridad sobre su casa. Pero el Señor nos pone a Moisés como un ejemplo de lo que deberíamos ser nosotros, fieles en ese ejercicio. Y mire lo que dice Moisés. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, o sea, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y ahora lo que vamos a resaltar de Moisés. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Pero mira esta frase. O sea, él no solo fue fiel para ser fiel a su generación, sino lo que él hizo nos iba a servir de enseñanza más adelante. Por eso dice, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea que muchas cosas que se dicen después, el Señor va a usar el ejemplo y la fidelidad de Moisés para enseñarnos a los que hemos alcanzado los últimos tiempos, como dice Pablo. Entonces vamos a ver un principio que acompañó el servicio de Moisés. ¿Cuál es el principio? Fidelidad al diseño. Porque nosotros vamos a hablar de poner en orden la casa de Dios. ¿Pero cuál es el orden? Lo que yo pienso, lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que a mí me parece, lo que decidamos juntos que creemos que es lo mejor para la iglesia. ¿Cuál es el orden? Entonces vamos a ver cuál fue la fidelidad de Moisés. Más adelante nos lo dice. Hebreos 8, verso 5. Mira lo que dice las Escrituras acerca de esa fidelidad de Moisés. Dice, los cuales, o sea, todo el ritual de sacrificio del tabernáculo, todo esto es una figura, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. O sea, el Señor llamó a Moisés a hacer algo, pero le advirtió antes que lo hiciera. ¿Cuál fue la advertencia de Dios para Moisés? Y esa es la advertencia para nosotros que vamos a comenzar a meditar ciertas cosas. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, estamos hablando de ordenar, pero ¿cuál es el orden que debemos traer a la casa de Dios? El modelo que Dios ha mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró a Moisés en el monte todo lo que él debía hacer en la casa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos usar de la vida de Moisés? Que para nosotros poder establecer orden en la iglesia de Dios, debemos conocer el diseño de Dios para su casa. Porque si no, no estaríamos edificando la casa de Dios, sino la nuestra. Tremendo, ¿no le parece esto? Porque yo puedo tener muy buenas opiniones, pero es que no es mi casa, hermano. Es que esto, de esto hablamos bastante. No es nuestra iglesia. Porque hoy la iglesia, cuando tú vas, ves tantas cosas extrañas a la palabra. Porque no es la casa de Dios, es la casa de hombres. Y ellos han hecho como han querido. Pero nosotros estamos hablando de... Porque a veces nosotros decimos esos pasajes. Somos cabeza. El Señor nos ha puesto a gobernar, a ser autoridad. Pero no para representarnos a nosotros mismos, ni hacer las cosas como nosotros mismos. Entonces, el deseo de ahora en adelante es comenzar a tratar asuntos de la iglesia. Pero necesitamos ver el orden de Dios. Vamos a ver esa palabra en el Antiguo Testamento, en lo que hizo Moisés. Éxodo 38. Vamos a leer unos pasajes y sea rápido. Solo para ver esta palabra. Entonces, la fidelidad de Moisés corresponde a la obediencia de Moisés al diseño. Éxodo 38, verso 21, dice: estas son las cuentas del tabernáculo. Del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés. O sea, que Moisés vio el diseño y todo lo que se hizo bajo un orden, ¿sí? Un orden establecido ¿por quién? Por Moisés. Aunque en realidad no era por Moisés, sino Moisés solo estaba siendo fiel ¿al qué? Al diseño. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos que Dios ordene la iglesia. Y somos llamados a nosotros a gobernar y a poner orden. Pero debe ser conforme al diseño, así como hizo Moisés. Y dice, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Éxodo 39, verso 37, por lo menos hablando de algunos utensilios del candelero, dice, mira lo que se dice del candelero, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden. O sea, no solo debían hacerse las cosas, sino que se debían mantener en orden. Porque a veces usted puede hacer algo, pero con el tiempo eso perder el orden. Entonces el Señor no solo nos manda hacer las cosas en orden, sino mantenerlas según el orden que Él ha dicho. Y sigue diciendo, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado. Éxodo 40, verso 2. Cuando se erigió el tabernáculo, dice, en el primer día del mes, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y las pondrás en orden. ¿Sí? Ellos no, hermano, la armada, la desarmada, el llenar el tabernáculo con sus utensilios, todo tenía un orden. Y póngase a pensar esto, y siempre lo decimos, si el tabernáculo, que simplemente era una figura y una sombra de las cosas celestiales, tenía un orden, ¿cuánto más la iglesia del Señor? ¿Usted no cree esto? Vamos a leer ahí estas palabras como Pablo diciendo, corrige, o estas cosas ordeno en todas las... ¿Qué está haciendo Pablo? Estableciendo el diseño en medio de las iglesias del Señor. ¿Qué queremos nosotros? Que el Señor nos lleve a un orden divino. Amén. Nuestra intención no es crear una nueva iglesia con una nueva visión, sino es podernos acomodar al diseño de Dios, bajo el orden de Dios, bajo el modelo divino. Amén. Entonces, leamos el último pasaje. Éxodo 40 y en el 22. Es que hay más, pero leamos por lo menos este. Dice, puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina. O sea, no solo se tenía que poner en cierto lugar, sino había unas cosas que ponían al norte, otras al sur, una primera, una mirando hacia acá, otra mirando hacia allá. Había todo un orden. Es que saben que, hermano, uno se da cuenta por el tabernáculo. Cuando tú estudias Éxodo, Números, Levítico, que Dios es muy detallista. Dios es como un trabajador que es detallista en cada cosa. A veces no solo era un velo, el velo tenía un arte, unos dibujos, unas figuras, y todo eso habla de una realidad celestial, espiritual. Dice en el 23, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová. O sea, no solo había una mesa de los panes, sino que los panes iban siendo puestos por orden. Hasta los panes, hermano. Ahí tú comienzas a mirar qué clase de Dios es el Dios que mandó a erigir el tabernáculo, y es el Dios que ahora está edificando su iglesia. Ahora leamos ese mismo lenguaje en el Nuevo Testamento, porque a veces lo vemos en el Antiguo, pero ¿será que en el Nuevo se encuentra ese lenguaje? Vamos a leer, ahorita decíamos algunos. Primera de Corintios 11:33. Mucho de este lenguaje se encuentra en el desorden, porque muchas veces para que Dios hable que va a poner orden es porque hay desorden. A veces no, a veces el orden de Dios solo confirma que algo ya se está haciendo bien. Pero generalmente Pablo usa este lenguaje en Primera de Corintios. Y usted se da cuenta que en Primera de Corintios Pablo comienza a tratar problema tras problema. Cada capítulo es un problema diferente. Capítulo 1, 2, problema de división de los hermanos. Capítulo 3, los hermanos están apartando por ministerio. Capítulo 4, eso. Capítulo 5, problemas de matrimonio. Capítulo 6, problemas de fornicación. Capítulo 7, y comienza a tratar así, problemas, 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 problemas con la cena, problemas con las mujeres, problemas con los dones. ¿Pero qué está haciendo Pablo? Poniendo orden a la iglesia. ¿Amén? Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué en esta reunión? Porque los que gobiernan la casa son los hombres. Y ellos son los que deben ser sabios en las escrituras para poder poner el orden que Dios dice. Vamos a leerlo, dice 1 Corintios 11:33. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Y ahora resalte estas frases. Las demás cosas, así como la mesa, así como el candelero, así como lo del tabernáculo, dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. O sea que Pablo tenía el ministerio, así como Moisés, de poner orden en la casa de Dios. Y nosotros debemos aprender de aquellos trazos o aquellas líneas o aquellos, ¿cómo decirlo? Como se habla en el tabernáculo, aquellas medidas de Dios para la edificación de su casa. O aquel diseño divino y respetarlo y obedecerlo. Amén. Y dice, las demás cosas las pondré en orden. O sea, que ya había puesto algunas, pero faltaban otras, que se iban a poner cuando él fuera. Ahí en el verso 2, 11:2 dice, os alabo hermano porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las os las entregué. O sea, hay un orden y hay unas instrucciones, así como Moisés hace esto, esto y esto, así, de este material, con estas medidas, así lo harás. Y Moisés fue fiel. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Retener lo que Pablo dijo y guardar, ponerlo por orden. Otro pasaje, Tito 1, verso 5. Tito 1, verso 5. Como estamos haciendo la introducción, vamos a ver varios pasajes. Dice, hablándole Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. Es otra manera de decir, para que pongas orden. Y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. 1 Corintios 4:17. Estos pasajes nos van a servir de base. ¿Por qué? Porque estos pasajes nos dan un principio. ¿Cuál es el principio? No solo Pablo estaba edificando y ordenando la iglesia en Corinto. Como Dios quiso en su soberanía que esto llegara a ser canónico, o sea, llegara a ser la palabra de Dios, esto es aplicable a todas las iglesias. Por ejemplo, como leemos en Apocalipsis, como estamos haciendo los domingos, lo que el Espíritu le dice a la iglesia en Filadelfia, no es solo a la iglesia en Filadelfia, sino al que tenga oído y a todas las iglesias. Entonces, hermano, pero es que en la escritura no encontramos un principio claro de cómo deban ser las ofrendas en el Nuevo Testamento. ¿No? Y entonces cuando Pablo le habla a los corintios de las ofrendas, ¿no es eso también para nosotros? Y vamos a ver pasajes que dice Pablo, lo que le enseño a ustedes, se los enseño a todas las iglesias. Entonces, el modelo de Dios, el del monte, ¿lo encontramos dónde? En las Escrituras. Y debemos ser fieles a ese modelo, como fue Moisés, a la visión del monte. Eso es lo que estamos enseñando hoy. Dice, ¿dónde estamos? 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Así como cuando leímos Éxodo, usted se dio cuenta que Moisés no edificó todo. Solo Moisés a veces mandaba. ¿Sí vio? Que habían personas que el Señor puso al lado de Moisés que eran sabias e inteligentes para trabajar ciertos artes. Por ejemplo, digamos, Moisés no sabía trabajar el oro. Pero el Señor puso al lado de Moisés una persona con gracia para el oro. Otra para las telas, otra, ¿sí? Cada los sabios del pueblo. Entonces, al lado de Pablo estaba Tito. Entonces Pablo le decía a Tito, ve a Creta y corrige estas cosas. Y también estaba Timoteo, y a veces Pablo enviaba a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo no podía ir a todos los lugares. Entonces tenía un equipo de colaboradores que trabajaban en pro del orden de Dios en medio de la iglesia. Dice, por esto mismo os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, como cosas así tan sencillas como el velo. ¿Será que lo del velo era solo para la iglesia en Corinto? ¿O sería enseñanza para todas las iglesias? Primera de Corintios 7, verso 17. Esta carta repite esta frase mucho. ¿Por qué? Porque pudiera llegarse a entender que lo que Pablo le dice a los corintios es solo para los corintios. Pero Pablo mismo nos dice que no es así. Se lo leo. Pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y la frase que resaltamos, esto ordeno en todas las iglesias. Y en la frase ordeno no es el sentido de mandar, sino de corregir, de poner el orden de Dios en el asunto. Primera de Corintios 16, 1. Estamos usando esas mismas palabras que se encuentran en el Antiguo Testamento, que son figura de la fidelidad de Moisés, y ahora estamos viendo la fidelidad de Pablo. 1 Corintios 16, 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también. ¿Sí ve eso? Esos son principios. Principios que deben gobernar nuestra casa, que deben poner orden a nuestros asuntos. Yo me acuerdo que hace poco, cuando fuimos a hacer lo de la ofrenda para los hermanos de Venezuela, ¿te acuerdas? Nosotros lo hacíamos de una manera. Pero comenzamos a leer la palabra en esos días y nos dimos cuenta que en la palabra no se hacía como nosotros lo hacíamos. Entonces ahí uno queda como, o lo hacemos como nosotros queremos, o lo hacemos como ordena la palabra. Y la idea es que nuestra autoridad sea bajo la autoridad de la revelación. Dice, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que Pablo hacía lo mismo que Moisés, traía un orden. ¿Y ese orden por qué lo traía? Pablo un día le dijo a Agripa, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. O sea que Pablo, así como Moisés en el monte tuvo una visión, y todo lo que él ejercía y su ministerio y su vida fue basado en la fidelidad a esa visión que el Señor le había dado. Entonces, hermano, por los pasajes que leímos, así de manera de introducción, Dios tiene un orden divino para todas las cosas. Dios quiere que su iglesia sea ordenada bajo ese modelo o ese diseño que Él está establecido. Vamos a comenzar un estudio de enseñanzas que tratan asuntos muy prácticos de la iglesia, pero que son asuntos que deben ser corregidos por la palabra del Señor, o sea, ordenados y trazados por la palabra del Señor. Para ir, no digo que terminando, pero sí para ir avanzando, ya llegamos a la mitad, por lo menos. Ahora vamos de bajada. Vamos a ver unos pasajes de lo serio y lo delicado que es no respetar ese orden, hermano. Porque la Escritura se nos dejó como enseñanza. Entonces vamos a ver el caso uno un poquito y de pronto otro así sin mencionarlo, de dos situaciones en el Antiguo Testamento donde Dios había enseñado algo y aquellos hombres no tuvieron en cuenta el orden divino. Amén. Y vamos a ver las consecuencias de eso, que tú te vas a dar cuenta que es mucho de lo que se ve en nuestros días, porque muchos de los que estamos o están edificando la iglesia de Dios no respetan lo que Dios ha dicho. Entonces vamos a ver, porque a veces dicen, hermano, pero es que Dios mira el corazón. Dios mira la disposición, Dios mira el trabajo y la diligencia. Sí, pero hay cosas que son más sagradas para Dios, como lo que Dios ha dicho. Porque tú te encuentras, sí, hermano, pero nosotros lo hacemos de la mejor manera. ¿Será que Dios quiere que lo hagamos de la mejor manera? ¿O con el mayor de nuestros esfuerzos? ¿O será que Dios espera que yo respete lo que Él ha dicho? Vamos a leer los pasajes y usted va a sacar conclusiones. Estos pasajes los hemos estudiado muchas veces. Cuando usted me escuche va a decir, ay, otra vez, este hermano, este hermano. Pero me parecen muy claros en relación a este asunto. El primer caso es el ejemplo de David y el traslado del arca. Ese es muy claro. Pero antes vamos a leer Proverbios 29. Proverbios 29, verso 18. ¿Lo tiene? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Yo voy a leerle otra versión que dice lo mismo, pero con otras palabras. La versión de la Biblia de las Américas. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Qué es esto? Cuando no sabemos cuál es el diseño del monte, el pueblo se manda a hacer las cosas a su medida, sin frenos. Por eso el cristianismo hoy es una locura, no tiene frenos. Eso van como en un carro a toda y haciendo, pero no tienen frenos. ¿Por qué? Porque la revelación nos pone frenos a nosotros mismos, hermano. Y eso es lo que nosotros queremos, tener los límites del Señor. ¿Saben qué le decía el Señor a Moisés? Le decía, les enseñarás a los sacerdotes esto y esto para que no mueran. Porque a veces tú pasabas el límite de Dios y sin saberlo te encontrabas con el juicio de Dios. Para que no mueran. Porque muchos mueren espiritualmente sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen visión. Vamos a edificar una iglesia y no saben ni qué es la iglesia, hermano. Esa es una realidad terrible, hermano. Vamos a edificar la iglesia y no sabemos qué es la iglesia. Vamos a hacer esto y no saben lo que dice la palabra en relación. Entonces, cuando no hay visión, hay desenfreno. ¿Qué queremos hacer nosotros? De alguna manera, en la medida que podamos, traer el modelo del Señor en algunos asuntos que creemos que el Señor quiere que estemos ordenando. Y dice, pero bienaventurado es el que guarda la ley. O sea, el que guarda el mandamiento, como lo hizo Moisés en cuanto a la casa. Entonces, primera de Crónicas 13, verso 1, es el pasaje de David y el arca, el traslado del arca. Este asunto es bien interesante, vamos a leerlo así sea de corrido, muy conocido, primera de Corintios, de Crónicas 13, verso 1, dice, entonces David tomó consejos con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Saben qué hizo David, hermano? Hizo una reunión de varones. Trajo a los capitanes, a los generales, a todos. ¿Cuál era la intención de David? Que él deseaba trasladar el arca. ¿Un deseo malo o no es malo? El arca es el utensilio más sagrado del tabernáculo porque es figura de Cristo y de su sacrificio. Y David quería llevarlo. Es como cuando nosotros decimos, bueno, hermano, ¿cómo vamos? Necesitamos cómo evangelizar. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, nos sentamos aquí y nos ponemos de acuerdo cómo vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y vamos... ¿Está de acuerdo, hermano? Sí. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Está de acuerdo? Y todos nos ponemos de acuerdo. Eso estaba haciendo David. Y a veces nosotros decimos, tenemos que ser unánime. Entonces sentémonos todos y nos ponemos de acuerdo. Pero a veces podemos estar todos de acuerdo y Dios no estar de acuerdo, hermano. Terrible, ¿no? Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están en ellos, con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. No solo ellos, sino reunieron a toda la iglesia. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. No solo los generales, no los jefes, todos se pusieron, hasta el pueblo dijo, amén. Imagínate, un pueblo de cuántos, ya eran millones de personas. Ahí en el 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamac para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jerim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y esa frase, que mora entre querubines. ¿Saben que los seres angelicales, como decirlo, como la guardia pretorial del trono de Dios son los querubines? Cuando Adán pecó, el Señor puso un querubín con una espada para que el hombre no alargase de su mano y comiese del árbol de la vida. Ellos guardan los asuntos de Dios. Y nosotros a veces debemos saber que cuando vamos a tocar un asunto de Dios, Dios es celoso y hay criaturas que velan por esos asuntos. Una vez un rey, eso está en Hechos, que dijo, comenzó a hablar y el pueblo comenzó a decirle palabra de Dios. Lo pusieron como Dios. Y vino un ser de esto y lo hirió. Y murió instantáneamente. Y dice una cosa y sí. Sí, grotesca, así como si se hubiera corrompido de una. ¿Qué hizo Dios? Lo juzgó por su pecado. Una vez, yo vi hace poco una noticia, un pastor se paró frente a la congregación y comenzó en su predicación a cantar una canción del mundo, hermano, y le dio un paro cardíaco y se murió ahí. Porque uno no puede profanar las cosas del Señor que son santas. Porque a veces nosotros jugamos con las cosas de Dios. Entonces ellos van a trasladar el arca, pero no saben que el arca la velan los querubines. ¿Sí? Vamos a hablar, imagínate, pongamos un ejemplo. Hermano, vamos a hablar de la disciplina en la iglesia. Entonces, no, a mí me parece que... Y comenzamos a ejercer disciplina como nosotros queremos. Y tal vez yo ejerzo disciplina sobre uno de los pequeños del Señor de una manera injusta. Y el problema que me gano con el Señor, porque hay de los que hacen tropezar a uno de los pequeños. A veces yo tenía, hermanos, a mí me han llamado, hermanos, que para pedirte un consejo en relación a esto, es que un hermano estaba haciendo eso, entonces lo expulsamos de la iglesia. Y no era un asunto ni para hablar en privado, o sea tomaron disciplina así, y hermano, qué delicado. Retroceda el casear del Señor en su misericordia, porque a veces ejercemos cosas sin ser conscientes la seriedad del asunto. Entonces mira lo que pasó, estamos ahí, dice, llevaron el arca de Dios en un ¿sí? sobre la cual es invocado, su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Pero no era tan nuevo. Cuando usted estudia la historia, nosotros lo hemos hecho otras veces, ¿no? Ese carro nuevo ya existía. Ese carro nuevo, ¿ustedes se acuerdan cuando los hijos de Elí murieron y que el arca fue llevada cautiva por los filisteos? ¿Sí? ¿No se conoce la historia? Entonces los filisteos llevaron el arca al templo de Dagón, creo que se llamaba. Y todos los ídolos caían delante del arca. Y comenzaron a tener tumores y salir ratones y unos juicios terribles. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Devolvamos el arca porque esto se nos volvió un juicio de Dios. Entonces, ¿saben qué hicieron los brujos, hermano? No, hagamos esto, cojamos, le dijeron a los filisteos, mire, cojan un carro nuevo. O sea, cojan dos bueyes, amárrenle esto y pongan el arca y que los bueyes la lleven. O sea, el invento vino de los filisteos. Eso es cuando nosotros hacemos las cosas como nos parece o como el mundo quiere que nosotros las hagamos y no las hacemos según el orden de Dios. ¿Sí? Porque a veces nosotros hacemos eso. No respetamos la manera de Dios y sí hacemos como el mundo nos enseña. Miren, hermanos, esto un ejemplo muy claro. ¿Cómo hacemos que la iglesia crezca y prospere? No traemos un predicador, sino traemos un empresario a que nos enseñe principios de prosperidad y de crecimiento. Terrible, hermano, porque no estamos trayendo ni siquiera a un predicador, sino a un hombre exitoso de negocios. Y hoy muchos movimientos cristianos se llaman hombres de negocios, donde los hombres que han prosperado en el mundo enseñan los principios acomodados de una manera cristiana para que la iglesia los use para el crecimiento. Terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres de Dios no respetamos al Señor. Pero eso no solo nos pasa a nosotros, le pasó a David. Le pasó a David. Pero hay una cosa, hermano. Una cosa es pecar por ignorancia, ingenuidad. Y ahorita, como vamos a leer otro caso, pecar ya sabiendo el asunto. Porque David pecó porque no sabía cómo hacerlo. Pero ahorita vamos a leer el caso de Saúl, que pecó sabiendo cómo debía hacerlo. Eso es más terrible, porque yo digo, bueno, ay, yo me convierto y como hoy mi tremendo testimonio, ya al año ya soy pastor, porque así es hoy en día. Era un delincuente y como el testimonio es tan tremendo, eso lo ponen a predicar al año. Entonces lo ponen a predicar al año y él comienza a hacer las cosas sin saber, por su misma falta de conocimiento, experiencia. Pero ese es un ejemplo, pero el pastor que lleva 30 años, que sabe la verdad, pero que no obedece la verdad porque prefiere sus intenciones o servir el corazón del pueblo. Hay esos dos casos. El juicio no es el mismo, pero ambos son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, sigamos leyendo y dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahio guiaban el carro. Nosotros hemos estudiado mucho a Uza y Ahio. Uza significa fuerza y Ahio significa hermano. Eso es cuando llevamos el testimonio de Dios con nuestra fuerza. O sea, ahorita cuando usted lee el caso de Saúl, que viene el Señor a decirle, bueno, ¿por qué no esperaste la extra que yo llegaba a los 7 días? Dijo Samuel y él no llegó. Y Saúl le dijo, no, pues yo me esforcé. Porque a veces creemos que el testimonio de Dios se debe llevar por Uza, o sea, por la fuerza. Hermano, yo nos esforzamos y hacemos, y es que somos echados, y esa gente que toca tenerla porque son fuertes y hacen. Y eso es Uza. Pero acuérdese, Pérez Uza. Uza pereció en el asunto. Y el otro es Ayo. ¿Sabe qué significa Ayo? Hermano. Cuando usted sirve a Dios por un vínculo natural con otras personas. Eso se ve muy común. Por ejemplo, estamos así. Entonces, usted tiene amistad con el hermano. Entonces usted se pelea conmigo, hermano. Entonces usted se va. Pero el hermano, como tiene amistad con usted, se va por la amistad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Nos pesa más la amistad natural. Un caso en la Biblia muy común es el caso de Bernabé y de Marcos. ¿Se acuerdan? ¿Conocen la historia de Bernabé y Marcos? Van a predicar y Bernabé dice a Pablo, llevemos a Marcos. Pablo le dice, no, pero si en el primer viaje nos dejó botados. Bernabé, no, llevémoslo. Pablo dice, no, no lo llevamos. ¿Sabe qué hizo Bernabé, hermano? Bernabé se separó del ministerio de Pablo por irse con su sobrino. Era su ayo. ¿Saben qué, hermano? Bernabé no volvió a aparecer en la Biblia. ¿Por qué? Porque abandonó su ministerio por algo natural. Era su ayo. Al ayo hay que también. Nosotros debemos de morir al vínculo. ¿Saben que una vez yo conocí a un hermano que era como muy amigo mío? Naturalmente. Éramos hermanos, pero como que muy amigos. Por un momento que él hizo así, hermano. Por una cuestión de orgullo. Yo quedé como en el de... Y habían otros hermanos que iban derechito, pero naturalmente no nos llevábamos muy bien. No compaginábamos en carácter y todo. Pero hay que debe pesar más, ¿la amistad o la palabra? Porque a veces, es una generalidad que a veces pesa más la amistad. El Señor nos ayude a honrarlo a Él por encima de Uza y Ahio. No vamos a entrar en detalle, hay muchos pasajes que hablan de esos asuntos. Hay otras enseñanzas que se ha compartido eso. Y dice, y Uza y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Imagínate, usted lo estaba haciendo con fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y trompetas. O sea, había un avivamiento, hermanos, un montón de alabanza, un montón de... Y a veces pareciera que todo va bien, que todo es bonito, que todo esto. Y el pueblo de Dios está deshonrando el orden de Dios, el diseño de Dios, la manera de Dios. Ahí en el 1 dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. O sea, hubo un momento que los bueyes, o sea, el arca como que se fue, entonces Uza, como él esfuerza, él mete la mano donde sea, metió la mano para que el arca no se caiga. Inmediatamente toca el arca, viene el juicio de Dios. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza. Yo pienso que el furor de Jehová ya se había encendido. solo que no habían tocado directamente el arca. Inmediatamente ellos tocan lo que es sagrado. Se encendió contra Uza y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Imagínate, como a veces decimos, este no murió en una taberna. Este no murió con una mujer por allá haciendo sinvergüenzadas. Este murió sirviendo a Dios. Cosa tremenda, ¿no? Porque muchas veces el juicio espiritual no es fuera de la iglesia, es dentro de la iglesia, por cuando hacemos las cosas como nosotros queremos. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uz. O sea, ellos se dieron cuenta que había sido el mismo Señor, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Imagínate, tremendo, ¿no? ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia se llama donde murió fulanito. Uy, Señor, nos guarda, hermano, el juicio. Pero hasta ahí como que no hemos llegado al asunto. Pasó todo eso y uno pudiera leerlo, diga, pero ¿por qué pasó? Porque tocó el arca. No, en realidad el problema no fue haber tocado el arca. ¿Sabe cuál fue el problema, hermano? Que David no respetó el orden de la manera como Dios había establecido que se trasladara el arca. Usted lee esos libros, Levítico, porque el Señor da tantos detalles cómo se debe trasladar el arca. Porque el Señor tiene uno. David convocó al pueblo, convocó a los generales, trajo el grupo de alabanza, pero no trajo la Biblia. Tremendo, ¿no? No trajo lo que Dios decía. Y eso trajo un juicio de Dios para ellos. Mira que más adelante uno se da cuenta que eso fue lo que aprendió David. Ahí en el capítulo 13, verso 12, dice: y David temió a Dios aquel día. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo David? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, vio que el asunto era serio. Más adelante el Señor le respondió. ¿Quién sabe qué pasó? Yo pienso que llegó de pronto un levita y le dijo: mire, David, lea, Levítico tal. Así decía el Señor. Dice ahí 1 Crónicas 15:1, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Por qué? Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Será que David tuvo una visión? Yo no creo. Yo creo que simplemente volvió sus ojos al orden establecido por el Señor en las Escrituras. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? Que nosotros podemos hacer muchas cosas con buenas intenciones, pero estar fuera del orden de Dios. Y tarde o temprano eso va a traer un juicio de Dios. ¿Por qué? Yo siempre digo esto. Porque usted ve a veces un cristianismo tan grande, pero tan muerto. ¿Sí? Hay mucha muerte. Hay mucho desorden. ¿Por qué? Porque hay un juicio de Dios en medio de todas las cosas que se hacen, porque no se respeta esto que dice las Escrituras. ¿Sí? Mira lo que dice Ezequiel 43, verso 10. Ezequiel 43, verso 10. Esta es otra época. Es una época de cautiverio. Precautiverio y cautiverio. En esa época, ¿qué pasó? La casa de Dios fue quemada. Fue juzgado todo. Babilonia vino y destruyó todo el pueblo y llevó en cautiverio al pueblo de Dios. Y hubo un juicio. Hasta la casa de Dios cayó bajo juicio. Pero en medio de este juicio, el Señor le dice algo a Ezequiel en relación a la casa que es muy aplicable, no solo en los tiempos de Ezequiel, sino en nuestros tiempos. Y mira lo que le dice el Señor a Ezequiel. Ezequiel 43, verso 10. Tú pues, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. O sea, muéstrales al pueblo mi casa. ¿Qué está haciendo? Trayendo el diseño de Dios al pueblo. ¿Y qué dice? Y avergüéncense de sus pecados. Y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. ¿Por qué? Porque hay tiempos donde mucho de lo que nosotros hemos hecho es en contra del orden de Dios. Y Dios quiere que nosotros volvamos a ese orden. Pero a veces lo primero que Dios espera de nosotros es arrepentimiento. Por ejemplo, hoy Señor, yo llevo tanto tiempo sirviéndote, pero lo que yo he hecho no es lo que tú has mandado que yo deba hacer. Perdóname. Eso que dijo David, eso es arrepentimiento. ¿Cómo yo traeré la casa de Jehová? El arca de Jehová a mi casa. Entonces, como si hay arrepentimiento, ¿qué dice el Señor que debe hacer el profeta? Hazles entender el diseño de la casa. Y eso es lo que nosotros queremos, entender. Vamos a estar delante de las Escrituras para que el Señor nos conceda entender ese diseño, ese orden de Él, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Entonces, ¿el principio qué es? Entender todo el diseño para ponerlo por obra. Si David hubiera tenido esta enseñanza antes de lo que él hizo, tal vez Uzza no hubiera muerto. Tal vez hubieran evitado un gran dolor en el corazón. Entonces, el principio es eso, el del orden divino, para que los hombres que Dios ha puesto puedan ejercerlo de una manera fiel. Terminamos con la historia de Samuel. Primera de Samuel 15:1. La historia de Saúl, sí. Terminamos con la historia de Samuel en primera de Samuel. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude y nos dé entendimiento en el diseño. Eso es lo que... en el orden de Dios, en el modelo. Primera de Samuel 15, verso 1, dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahorita nosotros leíamos pasajes de autoridad, gobierno. ¿Quién tiene esa autoridad y el gobierno en un reino como el que tenía Saúl? Él. Él era el rey, él tenía autoridad y gobierno. Pero él tenía que estar atento a la voz del Señor. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor a Saúl? No se duerma. Esté atento, David, Saúl. Ponga cuidado en lo que le voy a decir. ¿Qué le dijo? No lo vamos a leerlo porque es muy largo. Pero resumidas cuentas es que Amalek tenía una cuenta con Dios. Y Dios iba a usar a Saúl para borrar todo lo que era Amalek. ¿Sí conocen la historia? Entonces le manda a matar todo. No perdone ni los bueyes, no perdone nada. Todo va por juicio. Y Saúl va, vence a los más amalecitas, pero perdona al rey. Y no solo perdona al rey, lo mejor del ganado. ¿Sí? El asunto aquí no es de edificación, el asunto es de ejercer un juicio. Pero el principio es Saúl. Está atento a las palabras. El principio es la atención y el respeto que le tenemos a la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho. David no sabía qué tenía que hacer. Saúl sí sabía y no lo hizo. Es diferente, ¿no? ¿Qué pasó? Samuel 15:22. Ahí en el 15, en el verso 22. El Señor le dice a Samuel, Samuel llega, Saúl se le aparece, bendito de Jehová, hice la voluntad del Señor. Y Saúl le dice, ¿y ese bramido de vacas qué es? Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Esa es una pregunta. ¿Se complace Jehová en buenas intenciones? ¿Se complace Jehová en el esfuerzo del hombre o en que se le obedezca su palabra? Esa es una gran pregunta, hermano. ¿En qué se complace más el Señor? ¿Saben qué, hermano? Que nuestro corazón y nuestras buenas intenciones pueden ser tan engañosas que el Señor las va a comparar con cosas terribles. Ahí te lo vamos a leer, dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, Yo a veces como siervo del Señor digo, Señor, yo quiero hacer esto y me quiero sacrificar y quiero esto y esto y esto. Y a veces el Señor me dice, lo mejor es que me obedezca. Eso es mejor, que me obedezca. Porque a veces en el esfuerzo, ¿saben qué producimos a veces nosotros en el esfuerzo? Ismaeles. ¿Conocen la historia de Abraham? Señor, te quiero tener un hijo y tú me dijiste que iba a tener un hijo. Y entonces la mujer dice, no, pues llégate a mi siervo y tienen ahí el hijo. ¿Y qué problema, hijo? Eso es las obras de la carne, hermano. Por eso dice Pablo, no teniendo confianza en nuestra carne. Porque en nuestras carnes podemos ofrecer muchos sacrificios a Dios. Porque a veces solo mostramos la carne en el aspecto pecaminoso. En el de sí, lujuria, lascivia, lo oscuro. Pero hay obras que son para Dios, que son fruto de la carne. ¿Qué es fruto de la carne? Fruto del esfuerzo humano. ¿Y Dios prefiere qué? La obediencia. ¿Y yo sabe qué debo hacer para poderlo obedecer a Dios? Circuncidarme. ¿Qué es eso? Cortar con la fuerza natural. Eso es la verdadera circuncisión, la de corazón, la que yo ya no tengo confianza en mi fuerza, sino mi deseo es obedecer lo que el Señor me muestra. Es el principio, ¿no? Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Y esto es donde yo venía a llegar, lo del corazón. Como pecado de adivinación es la rebelión. Mira esto. Cuando Dios me dice algo y yo me rebelo contra lo que Él me dice, eso es como consultar a los espíritus. ¿Por qué? Porque mi corazón puede, en su soberbia y en su presunción, ser fácilmente dirigido por un espíritu maligno. Por eso les decía, el carro nuevo no era simplemente un deseo de David. Eso fue la enseñanza de los brujos de la época. O sea, cuando yo no respeto la palabra de Dios, ¿sabes qué dice Dios? Que Dios me entrega un espíritu de error. Un ejemplo muy claro. Cuando yo no respeto la palabra de Dios en ciertos asuntos, por lo menos, Timoteo, buena es la piedad con contentamiento. Tú conténtate con tener el alimento y cómo vivir y sírvele al Señor así. Entonces yo no respeto lo que dice la palabra. Entonces ¿saben qué vienen? Espíritus de metafísica. Tú puedes, tú eres, confiésalo, visualízalo. ¿De dónde viene eso, hermano? Eso no es una doctrina cristiana. Eso viene del infierno. Son espíritus que han operado en personas que llegan muchas veces a la doctrina cristiana porque los cristianos no respetan lo que dice la palabra ni lo obedecen. ¿Sí me van a entender? Y así en muchas cosas. Si yo no respeto lo que Dios dice, yo me estoy entregando a mi corazón y mi corazón puede ser influenciado. Si yo no dejo que mi corazón se influencia por Dios, puede ser influenciado por cosas. O sea, puede ser como adivinación. Terrible, ¿no? O sea, seguir mi corazón es como seguir a los brujos. Porque mi corazón en sí mismo, sin someterse a la palabra de Dios, se puede corromper. Terrible, ¿cierto? O sea, digamos, hermanos, vamos a hacer tal cosa, pero tal vez no leemos la palabra y comenzamos a opinar. Y esa opinadera nuestra, ¿sabe qué puede ser? Como consultar brujos. El Señor nos guarde esto, ¿cierto, hermano? El Señor nos guarde de esto. Y no es solo la única comparación. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. ¿Saben qué es una persona obstinada? Que pone el deseo de su corazón por encima de Dios. Y sabe que el deseo de su corazón se vuelve un Dios y terminamos adorándonos a nosotros mismos y lo que nosotros pensamos y creemos. Y respetando al Dios de los cielos. Por el ídolo que se llama yo. Ese es un ídolo. Yo pienso, a mí me parece, yo creo. El corazón es un terrible libro. Tremendo, ¿no? Y a veces tú vas a hablar con personas que dicen que son siervos de Dios y tú te das cuenta que tienen un gran yo, que es su ídolo. Y por ese ídolo irrespetamos a Dios, ¿sabes? El Señor nos dé entendimiento en todo, como decía Pablo. Y nos libre de nosotros mismos. Que podemos hacer como consultar al divino o podemos volvernos idólatras. Qué palabras tan fuertes para Saúl, ¿no, hermano? Por cuanto, y el problema es que, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, cuando una persona tiene autoridad de Dios y no respeta la palabra de Dios, no es digno para ejercer la autoridad de Dios. ¿Saben qué es lo más tremendo? Que eso uno lo ve hoy en día. ¿Saben cuántos años reinó Saúl, hermano, después de esto? Un montón de años sin Dios. Hay gente que está ejerciendo un ministerio, hermano, sin Dios. Y lo pueden ejercer. Y usted a veces que los visitan espíritus del maligno. Usted a veces ve cosas que uno dice, oiga, eso no es de un siervo. Hace harto Dios se fue de ahí. Pero tienen una autoridad, pero ya sin el respaldo de... ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Desechar la palabra. Y dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentí la voz de ellos. Sí, hay un asunto de autoridad, ¿no? Y en ese asunto de autoridad tampoco nos podemos dejar llevar por lo que digan las personas. Porque en estos días, hermano, yo no compartía algo el viernes, ¿no? Y él decía que hubo un momento que él se sintió como tan criticado, que él como que quería hacerse a un lado para que los hermanos... O sea, ya era mucho la este, él dijo, ah. Y el Señor le dijo, ocupa tu lugar. Y es tremendo, hermano, estar en autoridad no es fácil. Porque muchas veces, al contrario de David, que todo el mundo le decía amén, muchas veces representar a Dios es que muchas personas lo critiquen o no estén de acuerdo. Pero a veces hay que tener pantalones para decir así dice Jehová. A veces hay que tener pantalones. A veces a las personas no les gusta que... ¿Por qué no les gusta? Porque tienen un ídolo que ellos quieren hacer lo que ellos les parece. Pero en estos asuntos es mejor la obediencia y el atender a la voz del Señor que dejarnos seguir por lo que dicen las personas. Consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Nosotros no deberíamos andar con personas que desechen la palabra de Jehová. Eso es un principio. Así sean nuestros amigos. Si ellos no tienen en cuenta a Dios con la palabra, no deberíamos andar. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Y entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy tu reino, de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Saben quién es ese prójimo? David. ¿Y saben qué era lo que hacía David mejor que Saúl? Se los voy a leer para terminar. Para los que anotan, Hechos 13:22. Escúchelo. Quitado este, ¿quién era ese este? Saúl. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pero ¿qué era lo que hacía David conforme al corazón del Señor? Que tú te das cuenta que era lo mismo que se decía en Moisés. ¿Quién hará todo lo que yo? Esa era la característica de David. A veces decimos, David tenía un corazón conforme al Señor porque hacía esto, porque hacía esto. Pero en realidad fue su obediencia lo que el Señor lo llevó a tenerlo en cuenta. Entonces, hermano, vamos a comenzar una serie de enseñanzas que tratan acerca del ordenamiento de Dios, de su diseño para su iglesia en asuntos que encontramos en las Escrituras. Y bueno, el Señor nos va ayudando y nos va guiando. Porque acuérdese, sin profecía el pueblo se enferma. Entonces, para nosotros poder ejercer la autoridad, y no solo la autoridad, hermano, para nosotros ejercer un servicio, una labor en la casa de Dios, necesitamos conocer el orden divino, el diseño, el modelo, para poderlo hacer conforme a lo que Él ha dicho. Que podamos respetar su palabra, obedecerla y honrarla en todo. Entonces, el primer tema sería los varones y el orden divino en la iglesia, como introducción. Porque somos llamados a ser cabeza, autoridad, a gobernar, pero no lo podemos hacer a nuestra manera, sino conformándonos y obedeciendo el orden y el diseño que Dios ha dado en su palabra. Entonces el Señor nos ayude. Estos son de esos temas que no sé hasta dónde vamos a llegar, no sé con profundidad qué vamos a tratar, porque el Señor nos va siempre acomodando en el camino. ¿Qué cosas? Ya hay cosas que hemos tratado a veces sueltas, pero tal vez ahorita vamos a tratarlas. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres somos llamados a conocer esto, porque en algún momento tal vez el Señor tiene una labor para mí, una labor para ti, pero esa labor debemos hacerla en torno a eso. Entonces, la próxima vez que digamos, hermanos, vamos a hacer esto, entonces no vamos a preguntar ni a los generales, ni a los capitanes, ni al pueblo, sino vamos a arrodillarnos, vamos a abrir la Biblia, vamos a decir, Señor, muéstranos cuál es el orden tuyo en relación a eso. Amén. Señor nos enseña, estamos aprendiendo, pero esto es mejor aprenderlo antes que después. David aprendió después. Señor nos permita aprender antes. Amén. Oremos, hermano, para terminar, y pues estamos orando para que el Señor nos vaya guiando en estos asuntos, que nuestros hermanos puedan venir y que, bueno, el Señor sea enseñándonos en todo esto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, Señor. Tú quieres que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Tú quieres que nuestro pie no se desvíe ni se aparte del camino. Por eso tu palabra nos alumbra, Señor. Oramos, Señor, para que nos des la gracia y la sabiduría de lo alto, Señor, para entender tu modelo y, como decía Pablo, ser fieles a la visión celestial. Como se decía de Moisés, que Moisés hizo conforme a todo lo que tú le mostraste en el monte, Señor. Ayúdanos, que si nos has llamado a trabajar, a cooperar en la edificación de tu iglesia, a ser colaboradores tuyos, Señor, podamos hacerlo conforme al modelo y al diseño que encontramos en tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, descansamos todas las cosas en ti, Señor, y creemos que tú eres el buen pastor. Queremos oír tu voz y seguirte como oveja, Señor. Muéstranos qué temas debemos tratar, qué asuntos considerar, y guíanos, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas en todo, Señor. Y tú seas glorificado para gloria y honra tuya, Señor, y de tu nombre. Todo esto lo pedimos y nos encomendamos en la gracia que es en tu Hijo Jesucristo.